RCN Noticias del Mediodía.
Bogotá.
Conduce
Alejandro Villegas.
12 en punto del mediodía, bienvenidos. Es un placer acompañarlos con la información al mediodía en este martes 6 de mayo. Ya son 3 días del secuestro del niño de 11 años que fue plagiado en Jamundí el pasado sábado, y a pesar de los anuncios de recompensa y hasta el pedido a Naciones Unidas para que se hagan gestiones humanitarias, el menor sigue en poder de estos criminales. Y esta mañana fue detenido aquí en Bogotá el profesor presunto responsable de los abusos de una decena de niños, niños que no superaban los 3 años, en un jardín infantil que debía ser el lugar donde debían recibir protección, un hogar del ICBF aquí en Bogotá. Y reapareció esta mañana el ex canciller Álvaro Leyva con una nueva carta en donde pasa de la insinuación a la acusación directa de supuestas adicciones del presidente de la República y le pide que renuncie. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Juan Camilo, a Sebastián, a Guillermo, a David y a todos los que participan en este noticiero. Hicieron el mediodía. Mira, Alejandro, que hombre, aquí es donde uno retoma la consigna, pero además la respalda, pero además la exige de nuestros colegas del canal RCN cuando dicen con nuestros niños no, Alejandro. No solamente venimos advirtiendo el reclutamiento forzado desde hace muchísimo tiempo, ahora se presenta este secuestro del niño de 11 años en Jamundí y el Valle del Cauca. Y en la tarde de ayer conocemos esta información sobre el presunto abuso o las denuncias sobre abuso de menores en este hogar adscrito al Bienestar Familiar. Hombre, ¿qué está pasando? Nos cansamos de repetir qué está pasando o qué pasa por la mente de una persona que atenta contra los niños en Colombia o contra nuestros niños. Contra los niños, no. Mira, Alejandro, que queremos destacar la situación de invierno que se vive en el país, las emergencias que son muchas y que están afectando particularmente el departamento de Antioquia, lo que está pasando en el área metropolitana de Medellín y en los municipios cercanos a la capital antioqueña es de verdadera angustia por estos efectos del invierno. Pero también tenemos reportes del departamento de Caldas y también del departamento del Quindío. Está golpeando fuertemente el invierno allí en el eje cafetero, y hay una decisión que toma el Consejo Nacional Electoral, les tendremos ya los detalles, frente, bueno, allá a lo que ordenó la Corte Constitucional de la suspensión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, pues contra el presidente Gustavo Petro, frente a la financiación de la campaña. También tenemos noticias con respecto al expresidente Álvaro Uribe, que sirve de testigo en el proceso que se adelanta o en el juicio que se adelanta en su contra. Pero hay noticias frente a lo del Consejo Nacional Electoral, que deja en firme las investigaciones contra los otros implicados en la aparente financiación irregular de la campaña del presidente Petro en el año 2022.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque esta mañana, hora de Roma y delante de todo el colegio cardenalicio, ya el anillo del pescador y los sellos del Papa Francisco, que son símbolo del poder pontificio, han sido destruidos. Pero además,
pero eso no lo hacen cuando ya se muere el Papa, cogen el anillo y pum, lo destruyen.
No lo habían destruido en ese momento, habían sellado la residencia del Santo Padre,
que también
y ahora
es...
oficialmente se destruyen y se hace delante de todos para evitar que pueda haber falsedades en documentos, suplantaciones de la identidad del Santo Padre. Pero, así como en la película del Cónclave, cuando usted vio lo de las monjas, ahí
sí, señor,
participaban como protagonistas, pues en la vida real sucede.
Pues protagonistas, no necesariamente. Las monjitas son las que empiezan a servirle a los curas, aunque digan que las mujeres están teniendo un papel relevante en las decisiones de la Iglesia.
Pues ellas harán parte también de ese cónclave con los servicios que le prestan al colegio cardenalicio. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Carlos, y por supuesto para todos nuestros oyentes. Ya son las 7:04 a esta hora en el Vaticano. Ya se concluyó con ese acto del cual usted hacía referencia, Alejandro, el último acto previo al cónclave que va a empezar, recordemos, mañana 7 de mayo, jueves en el Vaticano, en el Vaticano, y pues concluyó con esa destrucción del anillo. ¿Por qué se destruye el anillo papal? Es una práctica ya milenaria, pero se hace sobre todo para que no se realicen copias. Ya todo el mundo sabe que el anillo fue destruido, por lo cual no se va a poder falsificar este, y de esta manera
el anillo y el sello es muy propio de esas cartas del medioevo, cuando se enviaban con ese sello que era muy distintivo de la autoridad papal, ¿no? Entonces es esa tradición que hay detrás de...
Y de ciertas familias nobles, es decir, cuando se sellaba la carta, digamos en cera, se ponía el sello de la familia o el sello del anillo.
Sí, esto obviamente acompañaba, como usted dice, Alejandro, las cartas papales, las cartas de Francisco, un anillo que él había elegido incluso cuando todavía era arzobispo en Buenos Aires y que después pues fue inmortalizado tras su muerte. De esta manera pues ya se están preparando los 133 cardenales en el complejo de apartamentos de Santa Marta, en donde van a pasar la primera noche allí todos reunidos, y mañana en una sesión en la Capilla Sixtina pues van a estar aislados del mundo. Por eso pues la palabra cónclave hace referencia a que van a estar totalmente encerrados, sin comunicación exterior, no van a tener permitido, porque ayer hicieron un juramento, hablar con ningún tipo de reporteros, familiares, personas externas a quienes estén allí discutiendo los temas de quién va a ser el sucesor de San Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Y pues también se habla de que ahí hubo una reunión de alrededor de unas 900 monjas en un congreso apenas a metros de la Capilla Sixtina, y ellas también se preparan para asistir, ¿no? Ellas cumplen un papel de asistencia, no tienen nada que ver en las decisiones que se toman para elegir un nuevo papa, simplemente pues van a estar allí rezando, dicen las fuentes vaticanas, van a estar también asistiendo, porque tienen sobre todo mujeres contratadas para labores de aseo, de limpieza de las habitaciones. Es algo que se le critica, por supuesto, al Papa Francisco, porque él obviamente pues apoyó en algunos rubros a las mujeres, incluso nombró a una mujer.
La curia romana tienen papeles claves, eso.
sí, pero no los que ellas quisieran. Muchas ex monjas que se han salido han publicado estos días.
No solamente para hacer cosas domésticas, de hacer la comida y servirle a los sacerdotes. Hay ejemplos de mujeres religiosas dentro de la Iglesia Católica que han hecho cosas grandes.
Sí, y ellas, por ejemplo, participaron en el sínodo, en las conferencias que se organizaban por los cardenales, teniendo algún papel, digamos, de relevancia en el Vaticano, pero pues no el que ellas quisieran, y ya lo han manifestado. Pero entonces, estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que va a ser la votación. Dicen los expertos que están entre dos y tres votaciones, quiere decir que a más tardar, según ya los últimos sondeos, podríamos conocer al nuevo Papa el próximo jueves. Podría extenderse hasta el viernes en una sesión extraordinaria, pero informaciones indican que en la tarde del jueves pues ya podría elegirse el sucesor. Repetimos, las dos personas que más suenan son Pietro Parolin, el secretario de Estado, y Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Son hasta ahora los dos nombres más fuertes para ocupar el cargo máximo en la Iglesia Católica.
Pero hay un elemento que no han tenido en cuenta los analistas vaticanos cuando hablan de que este cónclave puede ser muy exprés, muy rápido, y es que 8 de cada 10 no se conocen de los cardenales, no se han visto cara a cara.
Ah, pero en eso están seguramente... en estos días.
Sí, pero no necesariamente en decisiones ya de fondo. Entonces ahí es donde tendrán que conciliar cuál es el tipo de iglesia que quieren. Si quieren, evidentemente, como todo apunta, que sea un Francisco II, con la misma tónica, con el mismo carisma del Papa Francisco, o si quieren volver a la iglesia un poco de Benedicto, de Juan Pablo II, más conservadora, un poco más desde las raíces históricas de la iglesia, ¿no?
Por demás, súmele un aliciente que también genera incertidumbre sobre la elección, y es que el mismo Francisco, mientras estuvo al frente, pues nombró cardenales de todos los lugares del mundo, de todas las ideologías. Esto quiere decir que no hay, digamos, una corriente mayoritaria dentro de los 133 purpurados, y por lo tanto es difícil predecir pues por quién van a votar. Los nombres que mencionamos es porque uno, los expertos en el Vaticano pues han logrado, los vaticanólogos han logrado conciliarlo, y dos, porque las casas de apuestas, que son un indicador importante también, pues pagan menos por esos cardenales, y más por otros que provienen de otros lugares del mundo, y no sería tan probable que queden como jefes, pero pues obviamente esto es incierto.
Cada quien sirve conforme a sus capacidades dentro de una misión, en este caso la Iglesia Católica. Pero un ejemplo, si quiere un ejemplo inspirador, puede ver en Netflix una serie que se llama, mejor, una película que se llama Cabrini, que se trata de la vida de la monja italiana Francisca Cabrini, quien llega a Nueva York a recoger huérfanos y a recoger a personas que lo necesitaban, y crea una misión dentro de la Iglesia Católica mundial. social. Es decir, las mujeres no solamente están para hacer cosas domésticas.
Bueno, y en deportes, el Barcelona, 10 años después, quiere volver a ser la reina del continente europeo y tiene que pasar nada más ni nada menos que la prueba con el Inter de Milán esta tarde. Don Sebastián Rueda, buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro y compañeros? Así es, a las 2 de la tarde, Inter de Milán recibe a Barcelona. Usted bien lo señala, Barcelona con el anhelo de volver a una final de la Champions League. Inter de Milán con un historial favorable en las visitas de Barcelona a territorio italiano. No le va bien históricamente a Barcelona en Milán cuando juega con equipos italianos. Mucha expectativa después de ese gran partido de ida en el que ambos equipos empataron 3-3. Se espera que las alineaciones por parte de Barcelona estén con Chesney en el arco, los laterales Eric Martínez, en centrales Araujo, Cubarsí, adelante Pedri, De Jong, ofensivos Yamal, Fermín, Rafinha y adelante Torres. La baja más sensible del Barcelona es la de el central francés Jules Koundé, que ha sido uno de los destacados del equipo culé en los últimos partidos, mientras que por el lado de los dirigidos por Simone Inzaghi, Inter de Milán, se espera Sommer en el arco, la defensa de tres Bastoni, Acerbi y Bisek, adelante Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Varela, Dumfries y adelante Thuram y el iraní Taremi. También se espera, a ver si estará Lautaro Martínez como titular o también pues pueden estar o Thuram o Taremi adelante en el frente de ataque. ¿Qué dijo uno de los jugadores importantes del Barcelona? No es habitual titular, pero hay mucha expectativa y cuando entra marca la diferencia. Dani Olmo dijo esto previo al compromiso.
Sabemos que es una semana importante, está claro que tenemos un partido que nos puede dar el pase a otra final y en eso es lo que tenemos el foco de atención. No va a ser fácil, pero primero viene el partido, pues el del fin de semana contra el Real Madrid, pero queremos ganar los dos.
Mucha expectativa entonces para conocer al que será el primer finalista de la Champions League en esta temporada 2024-2025 y que se enfrentará al ganador de la serie del partido de mañana entre el PSG y el Arsenal, que va a favor del conjunto parisino a un gol.
Y Claudia Aramillo, directora de la FM en el Eje Cafetero. Las novedades.
Puede que no te haga falta nada.
Compañeros, desde la FM del Eje en Pereira y Armenia los saludo con toda la información del entretenimiento. Anoche se llevó una nueva edición del Met Gala, que este año dio inicio a Superfine Tailoring Black Style, que podrá visitarse del 10 de mayo al 26 de octubre. La muestra explora la importancia de la indumentaria y el estilo en la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica, organizada en torno a 12 características del dandismo negro. Un homenaje lindísimo que se le hizo a esa influencia y por eso vimos unos personajes encantadores. Les hablo de Pharrell Williams, ahora diseñador, A$AP Rocky, el esposo de Rihanna, Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 y Colman Domingo, actor. Al lado de Ann Wintour, la directora del evento, pues recibieron a todas las luminarias, pero yo me quiero referir a tres personajes puntuales, colombianos ellos: J Balvin en un rosa empolvado, un traje lindísimo, Maluma con brocados esmeralda y nuestra Shakira etérea en rosa con cola dramática. Así fueron descritos sus trajes y ellos, nuestros tres colombianos, desfilaron por esa alfombra roja del Met Gala y seguramente seguirán siendo influyentes en la moda.